El presente asunto tiene el número de radicación 2024-02-7833, el expediente 2024-3538. Quien demanda, Eliana Andrea Pedraza Sabogal, la sociedad demandada, la previsora sea compañía de seguros. La señora Eliana Andrea Pedraza Sabogal, actuando en principio en nombre propio, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de la previsora compañía de seguros, es la previsora sea compañía de seguros, entidad vigilada por esta superintendencia pretendiendo. La interposición de la demanda tiene como finalidad que la previsora cumpla con dicho pago, es decir, la suma de 36 millones de pesos, de los cuales solo ha pagado la suma de 5 millones de pesos, negando a cancelar cualquier valor adicional. Se admitió la demanda el 9 de abril de 2024, de la cual fue notificada la entidad demandada ese mismo día, lo que aparece derivado 012 de la actuación. ¿Quién se opuso a a las pretensiones de la demanda proponiendo excepciones de mérito? Lo que aparece a los derivados 19 y 20, de las que se corrió el respectivo traslado a la parte demandante el 30 de abril de 2024, oportunidad entonces en la cual aportó nuevas pruebas documentales, lo que aparece derivado 29 de la actuación. Razón por la cual el despacho se estará lo debidamente probado en el expediente de la actuación. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, aseguradora, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción de el artículo 56 de la Ley 1480-2011, ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto habrá que definir entonces si existe responsabilidad contractual por parte de la previsora de esa compañía de seguros respecto de la señora Eliana Andrea Pedraza Sahogal, respecto a las pólizas número 1008895 y 1009344, con ocasión de los procesos disciplinarios identificados con los números 2021-031, 2021-034 y 2023-10. Y si hay lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, entendiéndose que las partes reconocen que a la fecha la compañía de seguros respecto de cada una de las pólizas pagó un valor total de 5 millones de pesos para un total de 10 millones. Sobre particular se tiene lo sobre las pólizas objeto del presente proceso se tiene lo siguiente. Tenemos la primera de ellas, que es la 10088995, cuyo tomador y asegurado es el Jardín Botánico José Celestino Mutis, y que tiene vigencia de el 3 de abril de 2022 al 24 de abril de 2023, de marzo de 2023, y tiene como amparos, entre ellos, el de gastos judiciales y de defensa, con un valor asegurado total de 105 millones de pesos. Y por su parte, está la otra póliza, la 01009344, que también es una póliza de responsabilidad civil, ¿no es cierto? Y que tiene entonces como tomador y asegurado también el Jardín Botánico José Celestino Mutis, y también tiene como amparos el de costos y gastos de defensa con un límite agregado anual de 150 millones de pesos. Sobre el particular se tiene que el contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción es del caso admitir que el mismo corresponde a un contrato, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el libro quinto, el título quinto, el libro cuarto, entre los artículos 1036 y 1162. Y se aplican de igual forma sobre estos contratos de seguro las normas establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica. debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente la ley 1328-2009 y en lo regulado por esta, la ley 1480-2011, llamado Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que en materia, que dentro de las citadas disposiciones se encuentra el artículo 1056 del Código de Comercio, que señala que a las compañías de seguro se les faculta para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan estas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio de la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar las coberturas, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos conforme lo prevé el artículo 1602 del Código Civil y el 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro, objeto de litigio, el despacho se estará debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior, y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyeron su competencia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales, la delegatura tiene que, desde la presentación de la demanda, la parte demandante le enmarca su controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro bajo el amparo de gastos judiciales y de defensa, sobre el cual la póliza bajo estudio enseña o señala. Está muy pequeño ahí. Dice, la presente póliza opera bajo la modalidad de cobertura por reclamación o claims made, de conformidad con la ley 389 de 1997. La cobertura de la póliza aplica a reclamaciones o investigaciones notificadas a los funcionarios asegurados por primera vez durante la vigencia de la póliza. Circunstancias que por las que los funcionarios asegurados tengan conocimiento por primera vez durante la vigencia de la póliza. Investigaciones iniciadas o que están siendo iniciadas en su contra. La cobertura se circunscribe a hechos que hayan ocurrido dentro del periodo de retroactividad de la póliza. Todas las reclamaciones o investigaciones subsiguientes relacionadas con la primera notificación informadas a la aseguradora y aceptadas por esta deberán ser atendidas por la misma póliza, es decir, la vigencia de la primera notificación. Por eso mismo, las reclamaciones, investigaciones o circunstancias ya notificadas quedan excluidas de todas las vigencias posteriores. Queda entendido y acordado que se excluyen los procesos, investigaciones o reclamos en curso notificados a los funcionarios o a las entidades previos al inicio de la vigencia de aquellos previamente notificados o reclamados en una póliza anterior. Los hallazgos o circunstancias en averiguación que no individualicen ningún funcionario o cargo asegurado no se considerarán para efectos de la póliza como hechos conocidos que puedan dar lugar a una reclamación aplicable bajo el presente seguro, sino hasta el momento que sean vinculados los funcionarios formalmente a alguna de las investigaciones o indagación preliminar. En consecuencia, en caso en que estos hechos se materialicen posteriormente en una reclamación, no se considerarán hechos excluidos aun cuando no hubieran sido reportados al asegurador. Asimismo, queda expresamente acordado y convenido que la aseguradora acepta bajo los mismos términos las condiciones del sistema de cobertura aquí definidos y en caso de existencia de texto, cláusulas o condiciones contenidas de la póliza o indicadas en el ejemplar de las condiciones generales de la póliza u otro documento, en contradicción con lo dispuesto con esta cláusula, se entenderán por no escritas. Y se tiene entonces que la póliza, la primera de ellas, tiene por gastos de defensa los siguientes valores asegurados: 12 millones de pesos por persona en cada proceso, 32 millones de pesos por persona en la vigencia, 55 millones de pesos por evento, 105 millones por vigencia para todos los eventos, sin limitarse a la cobertura por etapas del proceso. El sublímite para gastos de defensa forma parte del valor asegurado y no es adición de este. Y adicionalmente señalan los amparos y aparece el de gastos y costas judiciales por honorarios profesionales que incurran los funcionarios para ejercer su defensa en cualquier indagación. Ahí está. Bueno, primero, gastos y costas judiciales. Otro de gastos costas judiciales, gastos y costas judiciales, absorción, fusión o traslado de funciones. Y gastos y costos judiciales por honorarios profesionales en los que incurran los funcionarios para ejercer su defensa en cualquier indagación o en cualquier proceso derivado de la incorrecta contratación. Perdón. Perdón, absorción, fusión o traslado de funciones, gastos y costas judiciales por honorarios profesionales en los que incurran los funcionarios para ejercer su defensa en cualquier investigación adelantada por los órganos y oficinas de control interno. Entonces, se tiene que en las dos pólizas aparece que están incluidos esos amparos que se señalan, los que se están poniendo de presente. Ahora, en el artículo 1077 del Código de Comercio se indica que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. Por su parte, el asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por su parte, el artículo 167 del Código General de Proceso señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en este caso, la demandante no debe probar la ocurrencia del siniestro porque esa ya está probada. De hecho, ya la compañía hizo unos pagos con cargo a las pólizas, reconociendo que en efecto había ocurrido unos siniestros y que había que indemnizarlos. Lo que hay que probar entonces en este caso es cuál es la cuantía de la indemnización que corresponde a esos siniestros. Si es la que pagó la compañía de seguros o es la que demanda la demandante. Entendiendo entonces que, de conformidad con su interpretación de la póliza, el valor asegurado, como acabamos de leerlo, es de 12 millones de pesos por persona en cada proceso. Y ella entiende que habiendo tres procesos disciplinarios, como se puso de presente ya previamente, pues por cada uno de esos procesos, en virtud de la póliza, nacería la obligación condicional de pagar las 12 millones de pesos por cada uno de los procesos para un total de 36. Entonces, el siniestro no hay que probar. Hay que probar en la cuantía entonces de la indemnización que habrá que pagar por parte de la compañía de seguros. Sobre particular se tiene lo siguiente. El expediente aparece las condiciones generales de la póliza de responsabilidad para servidores públicos, RCP 013-009. Las condiciones generales. Bien, esas condiciones generales se señala lo siguiente. Dice el numeral 1.3, amparos opcionales. En adición a los amparos previstos en los numerales 1.1 y 1.2 anteriores, el tomador podrá contratar, si lo desea, todos o algunos de los siguientes amparos y deberán quedar expresamente indicados en la carátula de la póliza para que se entiendan asegurados. 1.3.1. Gastos y costos de defensa en procesos iniciados y adelantados por órganos de control interno. Cuando así se indique en la carátula de la póliza o en sus condiciones particulares, previsora pagará los gastos y costos en que razonablemente se incurra para la defensa de los asegurados en los procesos o investigaciones disciplinarias que sean adelantados contra ellos por parte de los órganos de control interno de la entidad tomadora. Las mismas condiciones generales entonces tienen una acápite que se llama extensiones de cobertura 1.2 y tiene el acápite 1.2.2 donde dice absorción, fusión o traslado de funciones. Dice, en caso en que la entidad tomadora sea absorbida o fusionada o que las funciones que se desarrollan sean trasladadas a otra autoridad, la cobertura terminará sin necesidad de previo aviso, aparte de la absorción, fusión o traslado de funciones. En el caso de traslado parcial de funciones, la terminación de cobertura operará respecto de las que dejen de estar bajo la competencia de la entidad tomadora. Si las funciones de la entidad tomadora son modificadas de manera que impliquen la agravación del riesgo, se deberá proceder según lo previsto para esas circunstancias en la cláusula séptima. Modificación material del riesgo de esta póliza. Si se agregan funciones, se procederá de la misma forma y la cobertura respecto de las nuevas funciones queda condicionada a la aprobación escrita de la previsora y al pago de una prima adicional si a ello hubiera lugar. Es decir, esta póliza, de acuerdo con las condiciones generales, tiene los amparos opcionales y extensiones de coberturas y amparos adicionales. En particular, uno que se llama gastos y costos de defensa en procesos iniciados y adelantados por organismos de control interno, y una extensión de cobertura que se llama absorción, fusión o traslado de funciones. Sobre particular, entonces, la delegatura tiene que respecto de la póliza 1008-895 aparecen los amparos absorción, fusión o traslado de funciones, que como hemos dicho, es una extensión de la cobertura de los amparos contratados. Y aparece también el amparo de gastos y costas judiciales por honorarios profesionales en que incurran los funcionarios para ejercer su defensa en cualquier investigación adelantada por los órganos u oficinas de control interno. Es decir, de esta póliza el tomador tomó la extensión de cobertura, absorción, fusión o traslado de funciones y el amparo opcional denominado gastos y costos de defensa en procesos iniciados adelantados por órganos de control interno. De conformidad se lee en la carátula de la póliza. Con respecto a la póliza 1009-344, que aparece también absorción, fusión o traslado de funciones, gastos y costos judiciales por honorarios profesionales en que incurran los funcionarios para ejercer su defensa en cualquier investigación adelantada por órganos y oficinas de control interno, ocurrió lo mismo. Es decir, la tomadora, el Jardín Botánico, contrató la extensión de cobertura llamada absorción, fusión o traslado de funciones. Y contrató adicionalmente el amparo opcional gastos y costos de defensa en procesos iniciados y adelantados por organismos de control interno. Con relación a este último amparo opcional, se tiene lo siguiente, dice el amparo. En adición a los amparos previstos en los numerales 1.1 y 1.2 anteriores, el tomador podrá contratar, si lo desea, todos o algunos de los siguientes amparos y deberá quedar expresamente indicados en la carátula de la póliza para que se entiendan asegurados, como ocurre en este caso respecto de las dos pólizas bajo estudio. Gastos y costos de defensa en procesos iniciados y adelantados por organismos de control interno. Cuando así se indique la carátula de la póliza o sus condiciones particulares, previsora pagará los gastos y costos en que razonablemente se incurra para la defensa de los asegurados en los procesos de investigaciones disciplinarias que sean adelantados contra ellos y dice por parte de los órganos de control interno de la entidad tomadora. En este caso no se discute que los tres procesos disciplinarios de que se tratan todos ellos procesos disciplinarios de control interno al interior del Jardín Botánico. Y de acuerdo con esta cobertura opcional, se lee lo siguiente en cada una de esas pólizas: gastos y costos judiciales por honorarios profesionales en que incurran los funcionarios para ejercer su defensa en cualquier investigación adelantada por órganos u oficinas de control interno. Es decir, coincide plenamente lo que aparece en la carátula de la póliza con lo que aparece en las condiciones generales de la misma. Y continúa: sublímite 5 millones, evento vigencia. Es decir, en los casos de investigaciones adelantadas por órganos y oficinas de control interno, como es este caso respecto de los tres procesos disciplinarios que se le abrieron en contra de la hoy demandante, existe un sublímite de 5 millones de pesos. En los casos de las tres investigaciones, insisto que es un hecho que no se discute, todas ellas fueron investigaciones llevadas a cabo por control interno al interior del jardín botánico. Y el sublímite es de 5 millones de pesos. Y añade adicionalmente la carátula de póliza, que son 5 millones de pesos, y que esos 5 millones de pesos entonces se tienen, como dice la póliza, por evento vigencia, es lo que dice la póliza, por evento vigencia. Como respecto a la póliza 10.08.895, con vigencia desde el 3 de abril de 2022 hasta el 24 de julio de 2023, ya se pagaron 5 millones de pesos por el proceso disciplinario 2021-031. Se agotó ese sublímite y no alcanzó para el proceso disciplinario 2021-034. Y respecto al número 10.09, a la póliza número 10.09.344, con vigencia desde el 23 de julio de 2023 hasta el 11 de mayo de 2024, ya se pagaron, como está acreditado en el presente proceso, 5 millones de pesos por el proceso disciplinario 2023-010. Por lo que respecto a esta otra póliza, ya se agotó también el sublímite de los 5 millones de pesos. Y como respecto a la primera, la número 10.08.895, se agotó el sublímite, pero ese sublímite se aplicaba por una sola vez, ¿no es cierto? Por una única vez respecto a esa póliza, a ese evento y a esa vigencia, pues no alcanzó para el otro, porque no era que se agotara el límite total de la póliza, sino que existía un sublímite, y en este caso, como se pretendió afectar la póliza respecto a dos procesos disciplinarios de control interno distintos. Pues al momento de agotarse los 5 millones respecto de uno, ese sublímite respecto de la señora Pedraza ya se agotó y no puede ser afectada la póliza una nueva vez respecto de otro proceso disciplinario que haya ocurrido en vigencia de la misma. Razón por la cual entonces la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales declarará las excepciones denominadas por la previsora S.A. Compañía de Seguros como cumplimiento de la obligación derivada del contrato de seguro por parte de la previsora S.A. Compañía de Seguros con respecto a la póliza 10.08.895 y cumplimiento de la obligación derivada del contrato de seguro por parte de la previsora Compañía de Seguros de la póliza 10.09.344. Por lo que, en consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda, relevándose el despacho a estudiar las demás excepciones propuestas por la compañía de seguro, de conformidad con lo dispone el artículo 282 del Código General del Proceso, que indica: si el juez encuentra aprobada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer las mismas acreditadas en el presente trámite. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar aprobadas las excepciones denominadas por la previsora S.A. Compañía de Seguros como: cumplimiento de la obligación derivada del contrato de seguro por parte de la previsora S.A. Compañía de Seguros con respecto a la póliza 10.08.895 y cumplimiento de la obligación derivada del contrato de seguro por parte de la previsora S.A. Compañía de Seguros de la póliza 10.09.344, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas por no aparecer las mismas causadas ni acreditadas en el presente proceso. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir.